Perfecto. Ya estamos grabando, Antonio. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Muy bien, estupendo. ¿Me ves bien? ¿Me escuchas? Es que me ha salido un formato distinto de pantalla, pero bueno, va todo en orden. Pues si te parece, vamos a comenzar. Si recordamos un poco la semana pasada, estuvimos viendo los artículos 1 a 5 de este texto, que incluye varios artículos de textos de antropología contemporánea de los profesores Francisco Cruces y Beatriz Pérez Galán, que son los compiladores. Ellos han seleccionado este tipo de artículos, que son muy, muy recientes, es la novedad y para mí lo interesante. Son artículos, este texto se publica en 2010, con lo cual son artículos recientísimos, evidentemente salvando que han pasado ya 13 años, pero bueno. Dicho lo cual, pues estamos desgranando cada uno de ellos porque aunque no los hayáis elegido, y no lo vayáis a elegir como texto de vuestras elecciones personales, entre los de la primera parte dedicada a cognitiva y esta de simbólica, pero sí me parecen que son interesantes porque es una ventana en la que nos podemos asomar a por dónde va la antropología en los tiempos más contemporáneos. En este sentido, pues una apuesta muy interesante de los profesores Cruces, como digo, y Pérez Galán. Y en ello creo que conviene la pena, merece la pena dedicarle estas tutorías, porque vamos muy bien de tiempo, nos quedan por delante aún dos sesiones, y vamos a hablar de ello. ¿De acuerdo, Antonio, con este enfoque de preámbulo? Bien. Vamos a comenzar con por qué la Virgen de Zapopan, México, fue a Los Ángeles, Estados Unidos, ¿verdad? Oeste de Estados Unidos. Este es el artículo sexto. El artículo sexto que tenemos en la página 179-202. La autora es Mary Louise Pratt, una antropóloga de la cual tenemos noticias, como decía la semana pasada, tenemos una breve introducción a cada una de las autoras. Y de Mary Louise Pratt la vamos a leer, conviene interesar, porque es una directora del departamento, fue del Departamento de Análisis Social y Cultural de la Universidad de Nueva York. Ella trabajaba en el Departamento de Lengua y Literatura Española y Portuguesa. También colaboró con la Unidad de Champaign de Stanford, Literatura y Cultura, sin su área de conocimiento, Literatura y Cultura Latinoamericana. Por eso este artículo, ¿verdad? Las relaciones entre lengua, globalización, estudios poscoloniales, estudios culturales y todo ello. Ha trabajado, por ejemplo, un artículo, Mujeres y Cultura y Política en Latinoamérica, en 1990, Lingüística para Estudios de Literatura, en fin, en el mundo de la cultura, enfocado a la filología española, portuguesa y mundo, digamos, latinoamericano. Ese es un poco el escenario en el que se mueve la autora, Mary Louise Pratt. ¿Qué nos propone este artículo? Pues tenemos en la página 179 una especie de introducción y de contextualización del rito, el rito de la Virgen de Zapopan. Y aquí ella nos habla de sincretismos evidentes con la deidad local Tepocinti. Es una virgen católica, pero también existe la Virgen de Zapopan peregrina, que es el objeto. ¿Por qué se mueve la movilidad de un icono, ¿verdad?, de un símbolo del catolicismo mexicano, como es la Virgen de Zapopan, que incluso ella extiende al movimiento ecológico? Fíjense toda la cantidad de líneas de contacto que puede establecerse desde la antropología a partir de una virgen mexicana que está sujeta a cuestiones de movilidad, de globalidad, de catolicismo, de cristianismo, de sincretismo, Virgen peregrina, porque migra, una virgen migrante, incluso conectada con el movimiento ecológico y algo más que ahora veremos. Por lo tanto, se abordan aquí dos figuras de la Virgen de Zapopan, como tenemos en la página 180. La original, que permanece en su lugar, ¿verdad? Y en México, y la que migra, la que viaja a Los Ángeles. Estamos aquí hablando de cuestiones de movilidad, de modernidad, de ciudadanía, teniendo en cuenta que esta Virgen Zapopan es la segunda en seguimiento, digamos, de creyentes o de fieles, ¿verdad?, o de devotos, tras la Virgen de Guadalupe de México. Lo cual hay que tener en cuenta qué sucede con este simbolismo, ¿verdad? Ella nos invita a pensar a través de la movilidad, en la página 181. Y aquí, para ello, se vale de la metáfora, recordemos aquí metáfora de la Coffee Johnson, ¿verdad? Metáfora de la vida cotidiana. La Coffee Johnson, pues ella se vale de la metáfora del flujo, página 186. La metáfora del flujo que le va a hacer abordar, después de un análisis histórico, de forma analítica, lo que implica la metáfora del flujo para conservarla. Lo tenéis en la página 186-187, en la que da cinco pautas sobre qué es el flujo dentro de lo que es la globalización. ¿De acuerdo? Todo esto está en contacto con el mercado ecológico, con el mercado comercial y con las relaciones entre México y Estados Unidos. Ahí habría que instalar toda esta metáfora del flujo México-Los Ángeles, incluso con conexiones a relatos de robo relacionados con el mercado de tráfico, el tráfico de órganos humanos. También es muy importante esto que alude ella. O sea que aquí hay extensiones en la metáfora del flujo hacia religión, robo de órganos, ecología, modernidad, globalización. Hay muchos aspectos teniendo, digamos, pivotando sobre el concepto nuclear de este artículo. Así que la Virgen de Zapopan en Los Ángeles es una Virgen viajera en un mundo neoliberal. Y lo que hace finalmente, cuando propone el último epígrafe, pensar a través de la movilidad, ella lo que nos habla ya es de una crítica, si tenéis ocasión de leer el artículo, una crítica final al modelo del neoliberalismo, como tenemos en la página 201. ¿De acuerdo? Hasta aquí este artículo, Antonio. ¿Quieres comentar algo? ¿Alguna cosa que te llame la atención? Vale. Bien, bueno, yo en este tipo de artículo lo único que quiero que saquemos en conclusión todo, y por eso me dedico a ello, es que cualquiera de estos artículos estoy seguro que tiene una línea que nos ilumina, una luz que nos ilumina sobre otros aspectos que a nosotros nos interesen de la antropología. Por eso es importante leer todo, lecturas transversales y sobre todo este texto que nos pone en contacto con lo que dijo la autora. Y para mí tiene una virtud este texto que nos propone, es que nos da, leemos o escuchamos la voz del autor y de la autora. No lo que dice un transcriptor en una antología. Este texto recoge artículos originales y eso para mí es súper importante. Y estoy seguro de que cada uno de vosotros, cuando escuchéis, cuando leáis estos artículos, vais a tener seguro algún foco importante que os lleva en la línea de vuestros intereses personales. Estéis interesados en la Virgen de Zapopan. Eso puede ser interesante, ¿no? Pero ¿cómo se ha llevado a cabo el trabajo sobre Zapopan? Arroja luz sobre cómo podemos nosotros efectuar un trabajo de campo. En otra área de conocimiento, pero aquí nos muestran líneas de trabajo, líneas metodológicas, líneas de enfoque, reflexiones, manera de acceder al campo. Con lo cual, para mí, eso es lo importante de este texto. No tanto los artículos de Zapopan o de Etnociencia o de lo demás, cuanto la metodología empleada y cómo a nosotros nos puede ser de utilidad en nuestros campos personales para un trabajo fin de grado y para un trabajo fin de máster. Por ahí enfoco yo esta lectura de estos textos de antropología contemporánea. Y ya dicho lo cual, pasamos al segundo de los textos, de los artículos, de Ruth Finnegan, ¿Por qué estudiar la música? Reflexiones de una antropología desde el campo. Sabemos que este artículo está un poco conectado con el interés del profesor Francisco Cruce sobre el papel que juega la música en la antropología, enormemente importante. Por eso digo que este artículo de Ruth Finnegan, que tenemos en las páginas 203 y 229, habría que conectarlo con esa lectura que nos han propuesto en la primera parte del temario, dedicada a cognitiva, ¿verdad? Ah, no, en esta segunda parte, la primera de la lectura de John Blackman, ¿es músico el hombre? Pues este artículo de Finnegan va muy en la línea de este de Blackman. En la introducción se nos hace una especie de puesta en común, ¿verdad?, sobre los trabajos de campo de la autora de Ruth Finnegan en África Occidental entre los Limba o en las Islas Fiji en Suva, en la capital, y en Gran Bretaña con Milton Keynes. En el fondo están las conexiones que se podrían establecer desde el punto de vista antropológico entre la música y la antropología. Algo que no es marginal a la disciplina. ¿Puede estudiar la música un antropólogo en el contexto de campo tradicional? Como ejemplo nos pone el trabajo que ha hecho Ruth Finnegan entre los Limba de Sierra Leona, en África, con un interludio en Suva, en la capital de las Islas Fiji. Y ella se pregunta, ¿puede estudiarse la música en una moderna ciudad occidental? Como ha hecho Milton Keynes en Buckinghamshire, en el United Kingdom, el Reino Unido. Y entonces se plantea ella por qué estudiar la música, con unas conclusiones muy interesantes que tenemos en las páginas 220 a 226. Entonces, ¿por qué estudiar la música? Yo creo que ahí tenemos un poco el resumen. A quien le esté interesado en este campo, este es su campo, esta subdisciplina de la antropología, que es la música, con sus conexiones simbólicas, pues podría dedicarse a leer estas páginas 220, 226, en las que se exponen qué enfoques son los importantes para desarrollar el papel de la música en clave simbólica, en el ritual, en los individuos, en las sociedades, en las comunidades, ¿vale? Y su papel homeostático, ¿verdad? Homeostático, de equilibrio. ¿Vamos bien, Antonio? ¿Se sigue? Seguimos. Ahora vamos a hablar de las cuatro ciudades de México. Un artículo que quizás ya os suene, porque es un artículo muy citado en nuestra disciplina, es de Néstor García Canclini, es de 1998, y habla un poco de cómo el mundo mundial se refleja en México, hasta el punto de establecer hasta cuatro ciudades dentro de una ciudad. Una especie de paradoja que tiene su fondo, ¿verdad? Y lo tenemos en la página 231-260. No he dicho antes que Ruth Finnegan es profesora emérita de la Open University de Gran Bretaña, lo que es la UNED en España, la Universidad Abierta, ¿verdad? Y ahí estaba ella ejerciendo actividades en instituciones sociales comparadas. Ella ha investigado temas de oralidad, comunicación, performance y antropología urbana. Muy interesante. Literatura oral en África, trabajó 1970-76. Modos de pensamiento, en el 73. Literatura y oralidad. La música oculta, o los músicos ocultos. El hecho de hacer música en una ciudad inglesa. Historias de una ciudad. Un estudio de la narrativa y de la vida urbana. Y la comunicación. los múltiples modos de la interconexión humana. Este ha sido los campos de trabajo de Ruth Finnegan, que es la que hemos visto antes sobre el artículo anterior. Ahora vamos a hablar de Néstor de la Sierra Enclín, que es el autor de Las Cuatro Ciudades de México. Este autor, este profesor, es de la Universidad Autónoma de México, la Metropolitana, y ha estado muy cercano a muchas universidades universales como la de Austin, Duke, Nueva York, Stanford, Barcelona, Buenos Aires, Sao Paulo. Tiene una beca en Guggenheim, premios internacionales. Ha estado muy en contacto con lo que es la antropología latinoamericana, evidentemente, y mexicana en particular. Latinoamericanos buscando lugar en este siglo, 2002, por ejemplo, la globalización imaginada, 1999, diferentes, desiguales, desconectados, mapas de la interculturalidad, muy citado en nuestro grado, año 2004. Todos ellos traducidos a inglés, portugués, francés, todo demás. Él está muy centrado en las cuestiones que tienen que ver con la antropología y la comunicación, especialmente en el ámbito latinoamericano y mexicano. Este texto de García Cantini, Las Cuatro Ciudades de México, lo tenemos en la página 231-260. Lleva una introducción sobre el concepto de megalópolis, ¿verdad? Este mundo, la heterogeneidad urbana, la presencia de diversas culturas en una megalópolis, atendiendo a factores como la ciudad histórico-territorial, ¿verdad? La megalópolis como ciudades multiculturales, la ciudad industrial y la metropolización, el fenómeno ese metropolizante que abarca ya muchas ciudades del mundo, y en España lo tenemos también claro, en ciudades andaluzas también, ¿verdad? Sevilla, Málaga, Caballero de Cádiz, por ejemplo. La ciudad comunicacional es otra ciudad, ¿verdad? Una ciudad, que ¿cuántas ciudades hay en una ciudad? Una ciudad histórica territorial que responde al patrimonio heredado y a su historia de la que viene, la ciudad de Cádiz, su pasado fenicio púnico romano, por ejemplo, ¿verdad? O el pasado alfonsín, o el pasado más reciente de la época de la Casa de India, ¿verdad? Y todo lo demás, de la Casa de Contratación de India, quiero decir. Una ciudad industrial y la metropolización que se cada vez se crece, que crece fuera de las murallas, por ejemplo, ¿verdad? Yo hago siempre por hacer una especie de espejo entre México y el mundo cotidiano. Por ejemplo, pues aquí hay esa idea que se desdobla en nuestra tierra con un fenómeno de metropolización por la bahía que incluye San Fernando, Chiclana, Puerto Real, el puerto, ¿verdad? Incluso Jerez, con el abaratamiento de la vivienda y los fenómenos subsecuentes. Y luego la ciudad comunicacional, ¿verdad? Por lo tanto, de ello, y así, redundando, vamos, simplificando, por eso yo siempre sugiero que lo leáis, simplificando un poco, entramos en una ciudad que es un producto de una hibridación intercultural y es producto de la democratización que abarca una inmensa clase media, que es lo que hace, digamos, tejido medio, ¿verdad? La democratización, cuanto más clase media haya en una sociedad, más equilibrados están los niveles, ¿verdad?, de renta y, por lo tanto, de oportunidades. Y luego aborda en cuestiones de método, que ya una parte un poco más técnica, cuestiones de método. Entre aquí habla de lo privado, de lo público, de lo residencial, lo itinerante y de la multiculturalidad. Fíjense cómo acaba. Como dijo María Cátedra, una antropóloga española, más que estudiar tribus en la ciudad, aspiramos a estudiar ciudadanos. No tribus en la ciudad, sino ciudadanos. Por eso este es otro artículo muy interesante si estáis en conexión con la antropología urbana. ¿Vale? México, al parecer, es un laboratorio de antropología. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Lo fue porque fue una ciudad que creció de una manera exponencial y estaba acogiendo a una diversidad multicultural enorme. Pero yo creo que México es un laboratorio de antropología y yo diría, y cualquier ciudad nuestra que supere 100.000 habitantes ya lo es. Yo estoy de acuerdo en que ya cualquier ciudad nuestra ya lo es un laboratorio de antropología, sin duda. Un barrio también lo puede ser, una parroquia también lo puede ser. No sé si estás de acuerdo. Ya no existe la ciudad de 15 millones o 20 millones de habitantes, que por supuesto lo son, sino podemos hacer un microanálisis en una ciudad menor, donde también hay estas compartimentaciones entre inmigración, objetivos culturales, religión, no sé. Vale, continuamos con la ciudad que median los miedos. Este es un artículo de Jesús Martín Barbero que tenemos en las páginas 261-282. Vamos a hablar un poco de la biografía del autor, de Jesús Martín Barbero. Doctor en filosofía por la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y fundador de la revista Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación, y creador del Departamento de Comunicación de la Universidad del Valle en Cali, en Colombia, miembro del Consejo Nacional de Cultura para Medios Ciudadanos en Colombia, asesor de políticas culturales para la UNESCO y la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI. Y se ha relacionado con artículos que tienen que ver con comunicación y poder, los medios de las mediaciones, televisión y melodrama, oficio de cartógrafo, los ejercicios del ver. Bueno, todo es comunicación. Por eso dice la ciudad que median los medios de comunicación, los miedos. En la introducción nos habla de Bogotá, entre relatos de aldea y crónicas urbanas. Estamos hablando de cómo es la antropología ahora en Colombia. En Colombia, con sus miedos milenarios y violencias modernas. Fíjense que el enfoque es medios de comunicación y miedos dentro de la sociedad. Con dos experiencias históricas de mediación de la ciudad. La ciudad mediada, donde él se centra en la experiencia de la calle, y la ciudad virtual, la experiencia ya domesticada en el ámbito privado. Por eso él concluye en este análisis que hace de los medios de comunicación en Colombia, de la ciudad mediada, la calle, la experiencia de la mediación domesticada, y una urbanía virtual, como dice él, citando un texto de Manuel Castells, otro autor que ya nos suena, ¿verdad? Cita un texto que me gusta leer porque es muy interesante. Dice Castells, citado por el autor, citado por el autor de este artículo, Jesús Martín Barbero, cita a Castells, y dice Castells, para mantener y fomentar la identidad y las formas de comunicación autónomas, las comunidades debían abordar las tecnologías de la comunicación de masa. Pero una vez más, los movimientos sociales y las fuerzas de cambio político pasaron por alto el potencial de los medios y lo que hicieron fue desconectar la televisión o utilizarla en forma puramente doctrinaria. De eso sabemos nosotros también mucho, ¿verdad? No se intentó vincular la vida, la experiencia, la cultura del pueblo con el mundo de las imágenes y los sonidos. Sabemos que cualquier medio de difusión, especialmente la televisión, sigue una secta político-social, pero con un color que desvirtúa la neutralidad, con lo cual desvirtúa el mensaje que está ortodirigido para que el televidente reaccione de una determinada manera muy conectada con los otros políticos. Por desgracia es así. Por eso este es un artículo conectado con el poder de los medios de comunicación de masa sobre la sociedad. Continuamos, vamos al artículo 10, Antropología Política, una introducción. Este es un artículo firmado por 3 autores. Mark Swart, Víctor Turner y Arthur Tudeau. Data de 1966. Cuidado. 1966. Que no es poco, porque está reeditado recientemente, pero el original es de 1966. Vamos a ver quiénes son los autores. Schwartz, el primero de ellos, es doctor en antropología social por Harvard, 1958. Profesor también de antropología en la Universidad de California, en San Diego. Intereses de investigación, antropología social, política y psicológica. Con trabajos de campo en Micronesia, Tanzania y Kenia. Diversas publicaciones que no leeré. Víctor Turner, que sí nos es muy conocido. Víctor W. Turner, fallecido en 1983. Doctor en antropología por la Universidad de Manchester, lo conocemos. Ha sido profesor en Manchester, en Stanford, en Cornell, en Chicago. Su trabajo de campo que conocemos mucho es el trabajo realizado entre los Dembu, esta etnia de Zambia, y los Jisu de Uganda. Muchos artículos sobre política, religión, sobre todo simbolismo. Destacamos magia y continuidad en una sociedad africana, un estudio de una villa de los Dembu. Eso lo hizo en 1957. Han pasado ya casi 60 años o más. Los tambores de la aflicción, un estudio del proceso ritual entre los Dembu, 1968. Se ha traducido como la celda de los símbolos, lo tenemos aquí disponible en la UNED, aspectos del ritual Dembu, 1980, o el proceso ritual, estructura y antiestructura que hemos tenido que estudiar para esta propia asignatura, ¿verdad? Ha sido el libro anterior a esta lectura que estamos haciendo. Este es un autor, como digo, ya muy conocido entre nosotros en la antropología y la UNED. Finalmente, el tercero de estos autores de este artículo, Antropología Política, la introducción, es Arthur Tuden, fallecido en el año 2000, profesor de la Universidad de Princeton, New Jersey, también la de Pittsburgh, editor de la revista Ethnology, muy importante en Norteamérica. Trabaja de campo en Ucrania, en las Islas Vírgenes del Caribe, en Rhodesia y en Pensilvania. Ha sido editor de numerosos artículos y libros, por ejemplo, Estratificación Social en África, Perspectiva Comparativa en un Nuevo Mundo sobre la Esclavitud en las Sociedades de Plantaciones, o sea, un enfoque ya un poco social y en el mundo laboral. ¿Vale? Este es la biografía sobre este artículo Antropología Política, una introducción. Pues posiblemente este artículo pueda sonar de la asignatura de Antropología Política que habréis cursado o vais a cursar en este grado de la UNED, Antropología Política. Bien, en principio hay una introducción en la página 283 con tres subepígrafes. Porque aquí nos habla de que este artículo es el resultado de experimentos llevados a cabo en terrenos de campo. Incluso ellos hacen referencia a ese magnífico trabajo de campo de Fortes y Eva Pritchard de sistemas políticos africanos. Es decir, un poco de fondo, de telón de fondo. Porque estamos en la escuela de Manchester, donde Schwartz hemos dicho que funciona un poco también y está relacionada con ello. Nos hablan en el segundo subepígrafe de que les interesa la dimensión política, las relaciones entre individuos y grupos, un poco la línea de la antropología estructural británica. Y el tercero de los subepígrafes nos lleva a hablar de Talcott Parsons, y todo lo que tiene que ver con los filósofos y sociólogos que conocemos en la antropología, como son el mismo Talcott Parsons, Durkheim, Weber y todo entre ellos. ¿De acuerdo? Por lo cual, para abordar antropología política, estos autores echan mano de sociólogos y de politólogos. No lo olvidemos, porque son campos transversales. Luego viene un artículo sobre fuerza y coerción, que tiene mucho que ver con cómo se ejerce la política en estas comunidades africanas. Apoyo y legitimidad, lo podemos relacionar con eso que habla la Escuela de Manchester, entre conflicto, ¿verdad? El conflicto, la legitimidad de la comunidad política, el campo político, hasta qué punto hay legitimidad para ejercer el poder. Y eso le lleva a hablar de estatus político, funcionarios y decisiones. Para finalizar con las cuestiones relacionadas con el poder, cómo entender el poder y cómo el poder descansa en la legitimidad. El problema es saber quién ostenta la legitimidad, el poder consensual en los sistemas políticos. Luego nos va a hablar del código de autoridad, la introducción y el mantenimiento de diferentes tipos de apoyo, persuasión e influencia, que está enormemente conectada con la antropología británica y la escuela de Manchester, y luego con qué tipos de apoyo se suelen dar en una sociedad. El apoyo a los sistemas políticos, los distintos tipos de apoyo, las demandas, los electores, persuasión e influencia y todo lo demás. Por lo tanto, este es un artículo que yo correlacionaría con, si estáis interesados, en cuestiones de poder. Ahora entramos en elecciones municipales, cuestiones de poder. ¿Quién ejerce el poder? ¿Cómo lo apoyan los medios? ¿De qué manera se ejerce? ¿Cómo influenciar a los electores? ¿Quién ostenta la legitimidad? Y todo lo demás, teniendo en cuenta que son trabajos de campo hechos en África, y como he dicho, esto es en el año 66. O sea que han pasado ya casi 60 años. Con lo cual, interesante. Pero como siempre digo, de aquí se pueden extraer líneas de conexión con nuestras sociedades actuales. Seguimos. Nos quedan tres. Lo vamos a acabar hoy. ¿Vale? El siguiente es de Verena Stork. ¿Es el sexo para el género como la raza para la etnicidad y la naturaleza para la sociedad? Un artículo del año 2000 que tenemos en las páginas 315-348. Vamos a ver un poco la biografía de la autora, Verena Stork. Verena Stork es catedrática de Venta, Huera. Bueno, lo es. ¿Vale? En el Departamento de Antropología Social y Cultural de la Autónoma de Barcelona. Ella es doctora por Oxford y ha realizado investigación histórica de archivo y trabajo de campo en Cuba, en Sao Paulo, en Brasil también, y ha hecho publicaciones que han sido traducidas al castellano, portugués y inglés. Matrimonio, clase y color en la sociedad cubana del siglo XIX. Casa y plantaciones, trabajadores y esposas. Un conflicto de clase en las relaciones de género en Sao Paulo, en las plantaciones de Sao Paulo, publicado en el 88. Mujeres o los trabajos de las mujeres, y todo lo demás, ¿de acuerdo? Bien. Este artículo de Verena Stone, pues habla de si hay homología entre etnicidad y raza y género sexo. Con lo cual estamos aquí tratando estas cuestiones que pueden estar conectadas con alguno de nuestros intereses, como es etnicidad, raza, género y sexo, ¿de acuerdo? Dentro de clases sociales sometidas a dominación política en las sociedades burguesas, donde pueden estar presentes cuestiones de racismo, de sexismo y de explotación laboral. Ella escribió este artículo hacia el año 2000, como he dicho, ¿no? Y aquí ha hecho un tratamiento histórico o no histórico del racismo, perspectiva de clase, clase y trabajo, ¿no? Y lo demás. Hay un prefacio en la página 317, segundo párrafo, que es el objeto del artículo. Dice ella, dice Verena Stork, en este artículo quiero analizar esta noción biológica naturalista de la función de las mujeres en la cultura occidental y examinar qué tiene que ver la raza con todo ello. Además, dice la autora, mi intención es elaborar una interpretación de la desigualdad de la sociedad de clases, que dé cuenta de cómo ambas conceptualizaciones se constituyen recíprocamente. Función de las mujeres y raza. Dentro de una teoría feminista, todo lo demás. Comprender la intersección entre clases, raza y género. ¿De acuerdo? como base para una posible desigualdad social, que ella trata de exponer. Pasa ahí del sexo al género, de la raza a la etnicidad y vuelta atrás, y ya se pregunta, ¿es el sexo para el género lo que la raza para la etnicidad? O sea, esas variables y sus interconexiones que le llevan a analizar género, raza y clase, finalizando con un posfacio, variaciones argumentativas en clave de exclusión. En clave de exclusión. Y luego se pregunta al final, en la página 342, ¿y la naturaleza para la sociedad? Es la pregunta que deja ella un poco abierta. ¿Y la naturaleza para la sociedad qué es? Fíjense cómo cierra el artículo, la página 343. Dice, lo señalaba Phillips, hace una cita de Phillips, Phillips es un autor, yo creo, Anne Phillips, una autora, pretensión universal en el pensamiento político, un artículo del año 1992, y la autora, Verena Stoll, cita aquí a otra autora, Anne Phillips, y habla. Una cosa es exigir que la heterogeneidad y la diversidad sean inscritas en nuestra teoría sobre igualdad y justicia, y otra es aceptar la diferencia y el reordenar nuestro pensamiento en torno a ella. Y lo que esto me sugiere es que, a pesar de las dificultades conceptuales que han planteado las feministas con respecto a la distinción entre sexo y género, a pesar de ello, continuaremos necesitando algún modo de desentrañar las diferencias que son inevitables de aquellas que son elegidas y de aquellas otras que son simplemente impuestas. Con lo cual la cuestión no está nada clara para Phillips y por lo tanto tampoco para la autora Verena Stork. Perdón, Verena Stork no estoy hablando. Ahora estamos hablando de Stuart. No, sí, estoy hablando de Verena Stork, digo bien, de Verena Stork. Bien, vamos ahora con el siguiente artículo, el número 12, Antropología y Desarrollo, de 1997, cuyo autor es Arturo Escobar, que tenemos en las páginas 349 y 382, Antropología y Desarrollo. Recordemos un poco que Arturo Escobar lo hemos leído en algunas asignaturas, como es, por ejemplo, Antropología Económica o quizás Antropología Política. Arturo Escobar estudió Ingeniería Química en Colombia, doctor en Filosofía, Política y Planificación del Desarrollo por Berkeley, 1987. Ha hecho publicaciones en inglés y en castellano, El hecho de los movimientos sociales en Latinoamérica, Culturas y Políticas, Políticas de la Cultura, una revisión de la los movimientos sociales latinoamericanos, y en ese sentido va todo, sobre todo en el mundo sudamericano, latinoamericano. Cuando publica su artículo era profesor de antropología en Carolina del Norte, en la Universidad de Carolina del Norte. Bien. ¿Todo bien, Antonio? ¿Se va a hacer? Vale. Pues este artículo de Antropología y Desarrollo de Arturo Escobar, pues tiene una introducción que nos contextualiza un poco por qué el objetivo de este artículo, y que son los procesos históricos para analizar en dónde se ha desarrollado el desarrollo. Un artículo que publica él en la Revista Internacional de Ciencias Sociales de la UNESCO en 1997, que fue revisado por nuestra profesora Beatriz Pérez Galán para esta edición. Aquí hace una introducción que es muy sugerente sobre el papel de la antropología en los estudios del desarrollo, antropología para el desarrollo y antropología del desarrollo. Un matiz muy interesante que introduce el autor. Nos va a hablar también de la cultura y la economía en la antropología para el desarrollo. ¿Qué papel juegan la cultura y la economía en la antropología para el desarrollo? Estos artículos están muy conectados con lo que es una antropología aplicada. Y hay que desarrollar lo que tiene que ver el lenguaje, el discurso, y la antropología del desarrollo. ¿Cómo tiene que hacerse hoy en medios internacionales para llegar a, digamos, ser clave en el desarrollo de programas que tengan que ver con estar cerca del Banco Mundial y de las políticas de desarrollo aplicadas? Fíjense que han pasado ya 25 años aplicadas en Asia, en África y en Latinoamérica. Por lo tanto, estamos hablando de antropología académica, pero también antropología aplicada. ¿De acuerdo? Convirtiendo la distinción entre antropología para el desarrollo y antropología del desarrollo en una cuestión ya quizás obsoleta. Lo habla ahí. Por ello, él propone antropología y desarrollo ir hacia una nueva teoría de la práctica y una nueva práctica de la teoría. Él cree que habría que ir hacia una antropología de la globalización y del post-desarrollo. Esto es muy interesante, hay quienes estén muy conectados con los problemas actuales de la antropología en ámbitos relacionados con la economía, el desarrollo y el día a día. Esto es el cierre. En la página 378, en las conclusiones, os animo a que leáis esta página donde él concluye que para que una antropología cumpla con su papel, debe replantearse en profundidad su compromiso con el mundo del desarrollo. Léanlo si les interesan estas visiones de la antropología. Y finalizamos con el último de los artículos, el 13, artículo 13º, de Gerardo Fernández Juárez, al hospital van los que mueren. Tiene que ver a los que están interesados con la antropología médica, con la salud, antropología y salud. Desencuentros en salud intercultural en los Andes bolivianos. De nuevo les digo lo mismo, los Andes bolivianos es nuestra ciudad. Y el problema de los Andes bolivianos lo podemos trasladar a los problemas de salud de nuestra ciudad. Los conflictos entre sanidad pública, sanidad privada, la atención primaria, cuestiones de salud, cuestiones de hospital, cuestiones relacionadas con la ética de la salud y todo lo demás. Con lo cual, de nuevo, un artículo desarrollado en el año 2006 en los Andes bolivianos nos puede arrojar luz sobre qué sucede en la medicina más cercana a nuestro hábitat cotidiano. Así que vamos a ver quién es Gerardo Fernández Juárez, el autor. Gerardo Fernández Juárez, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, español, profesor invitado en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, del Instituto de Integración Interamericana en La Paz, la Casa de América de Madrid, asesor del Programa de Salud de la Agencia Española de Cooperación Internacional en La Paz, en Bolivia, trabajo de campo antropológico en comunidades aymarás del altiplano boliviano, sobre todo en aspectos rituales y medicina indígena. Libros, El banquete aymara, Mesas y Yatiris, Entre la repugnancia y la seducción, Ofrendas complejas en los Andes del Sur, en 1997, Los callahuayas, medicina indígena, en Andes bolivianos, en el 98, y todo lo demás, Salud, interculturalidad, en el altiplano aymara, y todo lo demás. Bien, en este artículo, que data del año 2006, al hospital van los que mueren, Gerardo Fernández, el autor, nos habla en su introducción de cómo sucede su trabajo de campo en el Alto de la Paz, en Bolivia, y donde ahí ejerce el papel de antropólogo muy preocupado por temas de interculturalidad, inmigración, política, vida social, ritual y todo eso. Le interesan temas de comunicación, cómo se produce la comunicación y el desconfío que tienen por una lengua a veces que los aymaras no entienden, sobre todo las mujeres. Y ahí tenemos un primer problema de comunicación, oralidad y lengua. Súper interesante. ¿De acuerdo? El enfoque intercultural. También, ya en clave médica, hace un análisis del examen y de cómo se llevan a cabo las atenciones médicas, las actuaciones entre médico y enfermo. En ese contexto del altiplano aymara de Bolivia en los Andes. Nada más y nada menos. Por ejemplo, cómo se practica un análisis en las actuaciones de sangre y orina. Fíjense, para llegar a esto. O de cirugía. O cómo se entiende en estas comunidades aymara del altiplano con sus rituales locales, cómo se entiende lo que es el parto. Fíjense, la madre, quiénes están presentes delante del parto, la parturienta, la mujer partera, la médica que viene de la ciudad, el sistema. Es sumamente interesante este artículo para ver la medicina en clave intercultural. Y luego, cómo tienen efecto o no la vacunación y los fármacos prescritos frente a la medicina local. Esto nos lleva al concepto que ya hemos tratado muchas veces en esta asignatura y en otra, de la eficacia simbólica. ¿Qué significa estar sano? ¿Qué significa estar enfermo? Las soluciones rituales locales, las situaciones prescritas por la medicina, digamos, institucional, y luego, ¿qué es el hospital? ¿Verdad? El perfil del hospital en estas comunidades. ¿Quién asiste? ¿Cómo se cree en lo que dice el médico? El médico, la médico, la estructura hospitalaria, la consulta ambulatoria, el secreto, ¿verdad? ¿Cómo confía o no el paciente en esa medicina institucional? ¿De acuerdo? Con lo cual, para mí, todo esto es un artículo magnífico para aquellos o aquellas de vosotros, de vosotras que estéis en conexión y estéis interesados en las cuestiones que tienen que ver con antropología y medicina y salud. Habría que citar como biógrafos finales a los dos autores de esta compilación, que son los profesores Francisco Cruces Villalobos y Beatriz Pérez Alán, que seguro que conocéis ya de otras asignaturas. Cruces Villalobos es el profesor de antropología de la UNED. Estamos muy relacionados con la etnomusicología en la Universidad de Salamanca y ha estado invitado en universidades latinoamericanas como la Universidad del Valle en Cali o la UAM de México 1 en Chicago y en París Este. Ha hecho muchos trabajos sobre antropología urbana. De hecho, es el profesor de referencia en esta asignatura optativa cuyo seguimiento recomiendo. La tutorizo yo aquí en el Centro Asociado UNED de Cali, Antropología Urbana, porque es muy, muy próxima a la realidad de la antropología. Ha hecho trabajos de campo en el Valle del Jerte, en Madrid, en México, en Bogotá. Se ha interesado por cuestiones de asociacionismo local, riesgo, confianza, sistemas expertos, y tiene varias publicaciones sobre rituales y proceso social, ciudades emergentes, ciudades, culturas musicales, símbolos en la ciudad, lecturas de antropología urbana también. Por su parte, y finalizamos, la profesora Beatriz Pérez Galán es antropología, es profesora también de la UNED, profesora de la Universidad de Granada e invitada en universidades de la Autónoma de Madrid, en Querétaro, en México, estudios de campo en Perú, en México, en América Latina. Ha trabajado en cuestiones de la América precolombina y indigenismo en Perú, en comunidades andinas, varios artículos sobre cuestiones de universo simbólico en comunidades andinas peruanas. Bien, esto ha sido todo respecto a este texto que tenemos aquí en pantalla. Este es el link que hemos tratado. Pues hasta aquí un poco este reading. Antonio y las pues aquí tiene antropología urbana, aquí tienes una posibilidad, si no has elegido aún las optativas, de elegir esa asignatura. Antropología urbana, digamos, el programa está trazado por el profesor Francisco Cruces Villalobos. Y esa la tutorizo yo aquí en el centro. Y por mi parte, pues nada más, Antonio, y quienes vayan a seguir esta sesión. Con esto damos por finalizado el semanario. Nos quedan dos sesiones, el día 9 y el día 16. Y trataré de hablaros de exámenes de años anteriores que podemos ir comentando o atender las dudas que queráis exponer en el foro. Yo estaré aquí conectado el martes próximo a las 4 para hablar de conocimiento etnográfico, de antropología cognitiva y simbólica. Cualquier tema que queráis plantear, exponedlo en el foro para que me dé tiempo a prepararlo y lo tratamos aquí el martes que viene. Si no, pues traeré exámenes de años anteriores para que lo vayamos comentando. Decidme la monografía que habéis preparado y trabajamos esa monografía. ¿Te parece, Antonio? Vale, pues en ese sentido enfocamos la próxima tutoría. Por mi parte, nada más, buenas tardes.